hemos estado viendo a través de estas sesiones anteriores, cómo es que realmente los capítulos anteriores, los tres capítulos anteriores, nos han llevado seis sesiones. O sea, no porque lo hayamos querido hacer de esa forma, sino porque hemos visto una especie de pausa, pudiéramos llamarle, pudiéramos inclusive llamarle algo contradictorio, una conclusión inconclusa, ¿no? Donde hemos venido haciendo estas pausas en cada uno de los capítulos anteriores. En el primer capítulo lo tratamos en dos partes, el segundo capítulo de igual forma, el tercer capítulo, ya ustedes lo vieron. El tercer capítulo fue completo, mil perdones, el tercer capítulo lo llevamos a cabo en una sola sesión. Pero los capítulos 4 y 5 del libro de Santiago, repito, habremos de estar llevándolos a la par. Será una en una sola sesión que estaremos llevando. Y quizás alguno diga, ¿y por qué capítulos tan cortos, ¿no?, como los anteriores? ¿Por qué, en otras palabras, llevarlo en dos? Ok. Lo tratado principalmente en el capítulo 1, lo cual fue... vamos a llamarle las inquietudes de los creyentes, tanto en nivel de clases, tanto para aquellos que son pobres como que son ricos, ¿no? En otras palabras, quiero decir, a pesar de las clases o la situación en que se encuentre ese creyente, eso se expone totalmente, queda expuesto en el capítulo 1. Es una cosa muy clara, muy evidente. En los capítulos 2 y 3, pues, amplía el tema, lo desarrolla, ¿sí?, al punto que pudiéramos hasta decir, va mostrando el corazón, la actitud de los creyentes, a pesar, repito, de su posición, su situación, sea pudiente o sea escasa, ¿no?, ricos o pobres, va demostrando a través de estos tres primeros capítulos. En el primero le pone, lo expone todo, ¿no? Da una introducción a lo que está por venir. En los capítulos 2 y 3 lo amplía más claramente, pero en los capítulos 4 y 5 lo lleva a una conclusión. O sea, no está tratando ya nada nuevo, sino que ahora lo que empieza es directamente a exhortar. Y es básicamente lo que vamos a ver en los capítulos 4 y 5, una exhortación tanto a los pobres como a los ricos. Así que el problema lo introduce en el capítulo 1, lo desarrolla en los capítulos 2 y 3 y lo concluye con los capítulos 4 y 5. ¿En qué forma? Exhortando a ambos. Por si acaso lo dije demasiado rápido. El problema lo introduce en el capítulo 1, el problema de pobres y ricos. Lo desarrolla, este problema lo desarrolla en los capítulos 2 y 3, y lo concluye en los capítulos 4 y 5 a través de una exhortación. Y una exhortación fuerte. Repito, aquí no se queda nadie corto. A mí, es que quiero decir, aquí cada cual recibe su, ¿cómo se dice?, su porción. Su porción, según la necesidad, así la recibe. Así que, vamos a estar tratando en esta mañana cinco puntos principales. 5 puntos principales. El primero, exhortación a los pobres. Exhortación a los pobres. El segundo, exhortación a los ricos. Exhortación a los ricos. Segundo. Tercero, ejemplo de un creyente rico. Ejemplo de un creyente rico. Cuarto, ejemplo de un creyente pobre. Ejemplo de un creyente pobre. Y quinto, velando los unos por los otros. Velando los unos por los otros. Yo sigo diciendo, ¿qué enseñanza tan rica es esta que vemos aquí en esta epístola de Santiago? Todo a causa de una cosa, la sabiduría divina. Es lo que más se manifiesta a través de estos escritos. En un comentario de uno de los teólogos, asemeja mucho el libro de Santiago, perdón, al libro o a los libros de la sabiduría. El libro de Santiago, en los escritos, en estos libros, en este libro de Santiago, lo asemeja mucho a los libros de la sabiduría, tales como Proverbio, Eclesiastés, donde realmente trata tanto que ver con, bueno, el temor al Señor, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y segundo, habla acerca de la vanidad que hay bajo el sol, tanto para pobres como para ricos. Y por eso es que este libro nos habla de esa sabiduría que viene de lo alto, que primeramente es pura. Aquello que se ve por encima del sol, eso es lo que es puro, y eso es lo que la sabiduría que viene de lo alto. Pero todo aquello que es el afán de la vida, aquello que tiene que ver ese desasosiego que tantas veces tiene el ser humano, eso es vanidad de vanidades. Si ustedes leen esos capítulos, especialmente Eclesiastés. Eclesiastés es algo que lo deja uno completamente extenuado, por así decir. Lo deja extenuado porque muchas veces uno se encuentra con sus ojos puestos en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Y eso es lo que precisamente lo... Por otra parte, el hombre interior, al leer esos libros de Eclesiastés, de Proverbios, el hombre interior es como si estuviera participando, estuviera enriqueciéndose, ¿no? Porque está viendo la sabiduría divina, se deleita. Casi, por así decirlo, lo que empieza es a saltar y a gozarse en el Señor. Porque uno dice, Señor, verdaderamente vanidad de vanidades, todo es vanidad, solo tú eres santo, Señor. ¿Cuán distinto es? Bien, a fin de entrar en el estudio de esta mañana, vamos a comenzar con el primer punto, el cual es exhortación a los pobres. El capítulo, o sea, esta exhortación a los pobres, se dejan ver desde el capítulo 4, versículo 1 al versículo 12, lo cual vamos a estar dividiendo en varias sesiones. Esa es la exhortación a los pobres, del capítulo 4, o sea, capítulo 4 del versículo 1 al versículo 12. Dice aquí en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Lo primero que habremos de estar tratando es la exhortación a los pobres. Los problemas de los pobres están basados en una sola cosa. Espero que lo entiendan. Está ahí todo bien clarito, que por supuesto tiene que ser extraído o iluminado con el Espíritu Santo. Es la única forma. El problema de los pobres es una sola cosa, y es las pasiones de los mismos. Las pasiones de los mismos. Vamos a ver aquí en estos versículos, estos tres primeros versículos. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí lo empieza a aclarar todo. Noten: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ah, ¿cómo que no? Si el Señor dijo pedid y se os dará. ¿Cómo que no? Dicen los pobres. ¿Cómo que no? Si pedimos, si el Señor nos dijo que pidiéramos. Sí, pero vuestras peticiones están mezcladas. Están mezcladas entre ese desasosiego, entre esas pasiones, por de una forma u otra tratar de lograrlo. Y en medio de esas pasiones, en medio de ese desenfreno de vuestras pasiones, sí, hacéis una oracioncita al Señor, para que Él se acuerde, en otras palabras, de suplir y de proveer todo lo necesario. Dice aquí: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Y aquí está todo. Este es el problema del pobre. Sus pasiones, ¿para qué? Para tener, sí. Pero una vez que tiene, es el hecho de tener para gastar en vuestros deleites. Ese no es el problema de los ricos. ¿Saben que una de las cosas comunes con el rico es que el rico generalmente no aspira a ninguna otra cosa porque ya todo lo tiene? El problema del rico es otro, completamente distinto. El problema de los pobres es tratar de tener para deleitarse. Los ricos saben que esas cosas no les es de deleite, no sacian esas cosas. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Pero el pobre cree que en tener, ahí es donde va a estar su felicidad. Por consiguiente, hay un tema, ¿no? Ni voy a mencionarlo realmente porque es una abominación. Pero en sí, lo que significa es tratar de poner, tratar de arremeter, ¿no?, contra el pudiente, contra los que realmente tienen, para ellos lograr alcanzar. Siento que todavía debemos de dejar, estos primeros versículos. Dice aquí en estos versículos, del 1 al 3, que es precisamente esa pasión por tener, a fin de que, de, versículo 3, la última parte, a fin de gastar en los deleites, lo que es en sí el problema, la esencia del problema del pobre. Yo no sé realmente, ¿no? Cada cual pues tiene que hacer un examen muy personal de sus aspiraciones en la vida, sus metas, sus esto y lo otro. Los hijos de Dios, hay hijos de Dios, que generalmente esta es su forma de actuar, esta es su forma de vivir. Y aparentemente es un problema generalizado, en alguna forma o en otra. En otras palabras, no tiene que estar, el problema de una persona no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo de la otra. Pero la esencia, lo que es en sí, la sustancia de este mal, es el mismo siempre. esa falta de saciedad en el Señor. Ni es el uno hallar saciedad en su pobreza o en su riqueza, sino la falta de saciedad está en una sola cosa, en no hallar saciedad, deleite en el Señor. Porque tenemos un tema bastante extenso. Voy a dejar eso ahí. Vamos a ver dónde se produce ese mal. ¿Dónde se produce ese mal? ¿Se entiende? Esa causa de las pasiones, el problema de los pobres, lo cual es las pasiones. ¿Dónde se origina ese mal? Si nosotros buscamos en el libro de Éxodos, el capítulo 20, Éxodos capítulo 20, ¿recuerdan lo que habíamos leído en el primer capítulo, creo que fue? Que donde uno guarda este mandamiento, pero este otro es pasado por alto, es exactamente, o sea, se hace transgresor de todos. Así que el no mirar a la ley perfecta, lo cual tiene que ver con el guardar, no es el hecho de guardar, sino ser oidores para ser hacedores. A menos de que nosotros no veamos esa ley perfecta cumplida en Cristo Jesús como algo completo, sino que lo veamos en forma parcial, ahí está el problema. Y noten, por favor, lo que dice aquí específicamente en el último mandamiento, hablando del origen de esa causa por las cuales existen tales pasiones. El versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Dónde está esa codicia? ¿Cómo se manifiesta esa codicia? Bueno, en las guerras, dice, no codiciarás, dice, codiciáis, dice aquí en Santiago capítulo 4, codiciáis y no tenéis. ¿Qué es? De ahí es que vienen las guerras, de ahí es que vienen las luchas, de ahí es que vienen a ese combate, lo cual noten, por favor, ese combate está en los miembros de cada cual. Lo que es en sí la persona, dentro de sí está la guerra. No está por fuera, la guerra se manifiesta por fuera, en el combate, en la guerra, en la lucha. Pero ese, donde está la inquietud, es por dentro. Y ahí es donde se manifiesta ese mal. Se origina en uno cuando, al no mirar perfecta la ley del Señor, al no mirarnos en el estado en que el Señor quiere para nuestras vidas, no que nosotros quisiéramos estar, sino que el Señor tiene para nosotros. Ahí es donde viene la competencia, ahí es donde se manifiestan todas aquellas cosas de el conflicto entre unos y otros. Bueno, en el capítulo 4, volviendo otra vez a Santiago capítulo 4, esa clase de actitud, ¿qué actitud estamos hablando? Las pasiones. Esa clase de actitud producida por esa pasión, originada como resultado de esa falta de oír el mandamiento divino, que no debemos de codiciar el bien del prójimo. Eso vemos aquí en el versículo 4. El Señor lo condena y lo pone de esta forma. A eso el Señor le llama adulterio. Pero vamos a ver, porque aquí hay mucho, mucho, mucho que aprender. Note cómo dice el Señor aquí, una vez que presenta el caso. Dice el versículo 4, oh almas, no dice cuerpos, no dice cuerpos adúlteros, dice oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad es el alma con sus pasiones? ¿No sabéis que la amistad del mundo, y esa palabra mundo tiene que ver con el sistema, codiciar el sistema, codiciar el estilo de vida de mi hermano, codiciar la situación en que él se encuentra? No dice que tengo que alcanzar, no dice que tengo que llegar ni al punto de apoderarme de lo que mi hermano tiene, solamente codiciar. Vamos a ponerlo aquí a relación de lo que el Señor dijo. ¿Oísteis lo que fue dicho por los antiguos? ¿Qué dijo? No adulterarás. Pero note, dijo, más sin embargo yo os digo, cualquiera que ve a una mujer para codiciarla, ya ha, en cuanto a la mujer, ya ha adulterado. No es la acción misma solamente. Dios no ve el momento de la acción. Él ve donde se origina la acción, que es en el corazón. Es en el corazón. Ya el mero hecho de desearla, ya ahí proviene el mal. Y aquí está diciéndole, es esa alma insaciable, es esa alma que está deseando, codiciando el bien de su prójimo. ¿El bien? ¿Qué es el bien? El sistema. ¿El sistema de qué? El sistema mundanal de mi hermano. Aquello que tiene que ver con su forma de vida, con su estilo de vida. Si yo lo anhelo, si yo lo deseo, si yo lo codicio, ya ahí es como si ya yo hubiera arremetido contra él y le hubiera arrebatado lo que él tiene. Almas, porque ahí viene la pasión, en el alma. Almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad, en otras palabras, esa intimidad, ese aprecio, esa dependencia del sistema mundial? Dice, ¿no sabéis que es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Al llegar a noten, esa palabra, usando el término amigo, el Señor no le dijo amigo a todo el mundo. El Señor le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis. El Señor le dijo a Abraham, mi amigo, pero no a todo el mundo. Es algo que tiene que ver con una intimidad. El Señor le dice en el libro de Cantar de Cantar, le dice a la esposa, perfecta mía, amiga mía, paloma mía. Amiga, le llama como algo que es muy íntimo. En la Biblia hallamos que esta palabra amigo es algo de mucha importancia. Amistad, asociarse uno, relacionarse uno, identificarse uno con el mundo. Para un creyente, llegar a ese punto ya es adulterar. ¿Por qué? Bueno, lo vemos en el versículo siguiente. Dice en el versículo siguiente, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En otras palabras, si nos hemos unido al Señor o nos hemos casado con el Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si nos hemos unido, si, por así decir, nos hemos casado, que es la misma palabra unir que casarse, si nos hemos unido a Él, entonces es porque Él espera que que hemos de ser uno. Y Dios nos anhela celosamente. ¿Qué es lo que nos habla en Éxodo 34, versículo 14? Valdría la pena leerlo por un momento. Éxodo, capítulo 34, el versículo 14. Dice aquí: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, o por naturaleza Él es, celoso Dios. Celoso es. Note que está hablando acerca de inclinar ante ¿qué? Ningún otro Dios. Bueno, en el versículo anterior nos habla acerca de altares, de... Es cierto. Pero ¿qué hay cuando ese Dios viene a ser el dinero? Viene a ser la riqueza, viene a ser un estilo de vida. Cuando vivimos para ese estilo de vida. Cuando sacrificamos todo para adorar a ese estilo de vida. Eso es, y vamos a verlo luego más tarde, por supuesto, vamos a adentrarnos más en esa área. La idolatría. Dios es un Dios celoso. El Espíritu Santo lo ha hecho morar en nosotros. Y esta es una exhortación que se le está dando a los pobres, pero ¿qué clase de pobres? A los pobres ricos, ¿se entiende? A los creyentes. Pero que han sido tentados, ¿por qué? Por las riquezas, en otras palabras, es aquello que está pasando en el mundo. Estamos expuestos a todo eso. Y no es bienaventurado el varón que es tentado. Y hay tentación acerca de ello. Pero lo que el Señor quiere precisamente es que no caigamos en la tentación. Por eso es que viene la presentación de esta palabra y la exhortación acerca de ello. ¿Ven? Porque Él nos ama. Porque Él nos anhela celosamente. Porque Él sabe lo mejor aquello que tenemos necesidad. Por eso es. ¿Cuál es la respuesta? Que es lo último que queremos ver. La respuesta para los pobres. Los pobres, en cuanto a riquezas materiales, pero ricos en la fe. El hecho de ser pobre espiritual, en cuanto a la riqueza es concerniente ser rico en la fe, más pobre en el sistema mundial, no quiere decir precisamente que la persona no va a tener tentación. El hecho de ser creyente no quiere decir que uno no vaya a tener tentación. Va a tener tentación. Bienaventurado el varón que resiste la tentación. Va a haber tentación, tanto de pobres como de ricos. Pero donde está el problema es si caemos en esa tentación. Si caemos en esa tentación, entonces venimos a ser almas adúlteras. ¿Por qué? Porque estamos deseando, anhelando, llegando a esa intimidad, a esa amistad, a esa relación con el mundo, con los dioses del mundo. ¿Cuál es la única respuesta para ese pobre? Bueno, aquí está. Dice en el versículo 6 al 12, para concluir en cuanto a la exhortación a los pobres. Dice, repito, versículos del 6 al 12. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Noten, porque no voy a hacer muchos paros en todo esto. Él da mayor gracia. ¿Cómo? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Somos esos pobres espirituales, somos aquellos que el Señor ha tenido gracia sobre nosotros. Bueno, entonces, ¿qué debe de hacer esa persona que es pobre espiritual, pero que también es pobre? ¿Cómo? Materialmente. Dice, someteos. No, ¿cuál es la diferencia entre el versículo 7 y el versículo 4, el versículo 1? El creyente que se deja dominar por las pasiones no se está sometiendo, está guerreando, está batallando. ¿Se dan cuenta? Pero el creyente que reconoce esas pasiones, más sin embargo se somete. Noten, porque no voy a hacer muchos paros en todo esto. Él da mayor gracia. ¿Cómo? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. somos esos pobres espirituales, somos aquellos que el Señor ha tenido gracia sobre nosotros. Bueno, entonces, ¿qué debe de hacer esa persona que es pobre espiritual, pero que también es pobre, cómo? Materialmente. Dice, someteos. No, ¿cuál es la diferencia entre el versículo 7 y el versículo 4, el versículo 1? El creyente que se deja dominar por las pasiones no se está sometiendo, está guerreando, está batallando. ¿Se dan cuenta? Pero el creyente que reconoce esas pasiones, más sin embargo, se somete. Se somete. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Se somete, dice, someteos pues, ¿a quién? Al único que tiene el dominio, al único que tiene el reino. Someteos pues a Dios. Y noten, ahí es donde viene la resistencia. Hay quienes quieren resistir sin antes estar sometidos. No puede. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo al someternos es reconocer la ley perfecta. ¿En quién se cumple esa ley perfecta? Nos estamos sometiendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos resistir de nosotros mismos. Porque no podemos ver la ley de Dios y hacerle frente a las pasiones. No podemos. Inmediatamente somos derrotados. Pero si nos sometemos, ¿cómo? Mirando a la ley perfecta. Mirando a Cristo como aquel que agradó al Padre en todas las cosas. Ahí es donde viene el cumplimiento de esa ley perfecta, aún en nuestras vidas. Someteos, esa es la clave. ¿Cómo? Mirando la ley perfecta, sin apartarnos de él. No haciendo como hace el hombre, que va y mira la ley, se la aplica a sí mismo, la ve, se ve él en sí misma, y no es estable, sino que perece. Ya recuerdan en la primera lección que tratamos todo eso. Segunda lección, perdón. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometimiento para poder resistir a fin de ser liberados. Y dice, y el diablo huirá de vosotros. ¿Quién es el diablo en todo este caso? El engaño. El engaño de las riquezas. Satanás, el padre de toda mentira, de eso veníamos hablando en la clase anterior. No. Es un engaño, es un espejismo. Es lo que es un espejismo. Las riquezas aquí en la tierra. No hay tal cosa. Y el diablo como engañador que presenta este panorama en la vida del vecino para que el pobre haga así y se abalance, en otras palabras, se proyecte y trate en alguna forma o en su corazón entretenga el adulterio o se proyecte literalmente y le cree una guerra al vecino a fin de despojarle de sus bienes. Así que puede ser, repito, el adulterio en base a una pasión interna o puede ser el aquello de la realización de ese adulterio. En otras palabras, un abalanzamiento sobre el prójimo para despojarle de sus bienes. El versículo 8. ¿Cómo nos sometemos? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo. Es lo primero. Recuerden que estuvimos hablando eso en el primer capítulo. Pero ¿qué pide el hombre de doble ánimo? Es inestable, ¿no? En todas sus formas. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Noten, hermanos, que es una especie de resumen lo que está tratando acerca de lo dicho desde un comienzo. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado para ese pobre? Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa una especie de resurrección, una conversión, un cambio que solo el Señor puede producir cuando venimos a Él. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo se produce ese cambio? Versículo 10. Humillaos delante del Señor. Y aquí viene la exaltación. El pobre, el que se humilla, será exaltado. El estado de la persona, el Señor puede cambiarlo tan solo consigo mismo. Él no tiene que hacer nada, sino simplemente hacer que su presencia, ¿cómo es la palabra? Transforme. Por ejemplo, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Consigo mismo nada más. Él, aquellos panecillos, aquellos pececillos, Él mismo con su presencia, Él los convirtió. Los convirtió a fin de que pudiera haber, no solamente para todos los presentes, sino aún que hubieran de sobra. Estamos dando un ejemplo muy, muy natural, pero estamos también hablando acerca de cosas naturales. En la humillación viene la exaltación. En el reconocimiento del Señor en la vida del pobre viene el cambio de su estado material aquí en la tierra. Dice aquí en el versículo, ahora en el versículo 11, no murmuréis, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y aparentemente el tema continúa siendo el mismo. Los pobres contra los ricos. No murmuréis. Dice, el que murmura del hermano, ¿qué está haciendo? Y juzga a su hermano, murmura de la ley. Y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Primeramente, ¿quién es aquel que pone reyes y quita reyes? Estamos hablando entre los hermanos ahora, específicamente. ¿Quién es aquel que da? ¿Quién es aquel que provee? Estamos hablando entre los hermanos, repito. ¿No es el Señor? Si estamos murmurando contra el hermano, puede que estemos murmurando contra aquella ley perfecta, la cual hizo que Dios, en su misericordia, esa vida, ese semejante nuestro, alcanzara una cierta abundancia que nosotros puede que estemos escaseando. Él, en su sola potestad, es el que puso a ese rey, o lo que aparentemente ser un rey, delante de nuestros ojos por nuestra pobreza. Ese pobre no debe de murmurar contra aquel, ni debe de tener pasión por las riquezas del prójimo, sino simplemente someterse a la voluntad divina y dejar que el Señor, que en su sola potestad puso a esa persona, igual que nosotros, pero la dotó de una cierta riqueza, que el propio Señor, perdón, a ese mismo Señor, nosotros también someternos a Él. Dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos míos, yo no sé hasta qué punto habrá entendimiento al respecto. Pero lo que yo estoy viendo en este pasaje de la Escritura es tan claro. Lo que estoy viendo es que muchas veces el creyente de estado o condición pobre puede que no solamente tenga esas pasiones y las manifieste por medio de una guerra, de un, repito una vez más, de un abalanzamiento sobre ese hermano pudiente. Puede que muchas veces esas pasiones, en una forma pudiéramos llamarle muy pacífica, pero que esté murmurando, que le esté haciendo la guerra al hermano, pero a través de murmuraciones de esto y lo otro. Todo eso puede ser eliminado si primeramente ese creyente de condición pobre se somete al Señor. Si realmente lo que hace es exponer su causa, su situación delante del Señor, y comenzar a pedir delante del Señor. Pero cuando empieza a pedir delante del Señor, no pedir, Señor, dame lo mismo que tiene mi hermano, porque eso es codiciar. No pedir para, o sea, o con el fin, o sea, con el fin de poder vivir su propia vida en sus propios placeres, en sus propios deleites, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde viene la solución, ahí es donde viene el cambio. Esa resurrección, pudiéramos llamarle financiera, si quieren llamarle económica, ahí es donde viene ese cambio. Donde lo que hacemos es someternos. Una persona que se somete no tiene derecho a demandar. Cuando alguien se rinde, cuando hay una guerra, y el ejército, el adversario se rinde, no puede poner demandas. Una vez que ya se ha rendido, no puede poner demandas. Se ha rendido incondicionalmente. Y los pobres, los creyentes pobres, si han de dejar este mundo de desasosiego, este mundo de con una constante batalla, si han de dejar esa clase de vida para realmente agradar al Señor en esa ley perfecta, lo que han de hacer es simplemente someterse al Señor. Someterse al Señor. Aceptar aquel que estableció, aquel que con su sola potestad estableció al llamado rico, rico, y al pobre, pobre. Y saber una cosa, de que la promesa del Señor es simple. Vuestro Padre Celestial sabe de aquellas cosas que tenéis necesidad. Para el rico, lo que posee es tanta carga como lo es para el pobre su pobreza. Para ambos, el tener o no tener representa un peligro grande. Hemos visto básicamente cinco áreas respecto a la situación del pobre y cómo el pobre es exhortado y la respuesta que se le da al pobre para, repito, para la solución a su problema. Vamos a ver en segundo lugar esta exhortación a los ricos. Segundo punto de esta mañana es exhortación a los ricos. Comenzamos a leer, por supuesto, en el versículo 13, capítulo 4 de Santiago, en el versículo 13. Dice aquí en versículo 13, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es pecado, en otras palabras, es mala. ¿Cuál es el problema de los ricos comúnmente? La jactancia. ¿Cuál era el problema, decíamos, de los pobres? Las pasiones. La codicia. ¿Cuál es el problema de los ricos? La jactancia. De ahí es que viene ese rico, no está hablando de los ricos sin Cristo, no está hablando de los ricos sin el Señor, está hablando de los ricos creyentes. Dice aquí en el versículo, noten por favor, dice en el versículo 15, lo cual es evidencia de que le está hablando a los ricos,
en lugar de lo cual debierais, vosotros, porque sois creyentes, debierais decir, si mi amo quiere.
¿Se dan cuenta?
Si mi amo quiere, si mi Señor quiere, si mi Padre quiere. Pero el rico no piensa de esa forma. Esa es la tentación, la autosuficiencia, la jactancia. En vez de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el rico se jacta de sí mismo. Y dice, bueno, pues tengo lo suficiente para encarar, para confrontar la situación. El rico hace sus planes, el rico esto, el rico lo otro. ¿No? ¿Qué dice? Traficar, ganar. Su mente está, en otras palabras, en esa clase de evolución. Y, por supuesto, no ve fin al asunto. No ve fin al asunto porque ve el mañana como algo que nunca habrá de venir. Es que quiero decir, el fin como algo que nunca habrá de venir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la situación. Ese es el problema del rico. Vamos a ver más aún. El rico, esa es la actitud del rico. Nunca habrá un fin. ¿Cuán equivocado es? En otras palabras, no ve su propia fragilidad. Es un engaño, el engaño de las riquezas. Entonces, en esas riquezas se ampara. Ese es el problema generalmente del rico. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Lo mismo que le sucede al pobre. El problema siempre está del ser humano, el problema del ser humano siempre es uno: pasar por alto la palabra de Dios. Ahí viene la caída. El pasar por alto, el subestimar la palabra de Dios, ahí viene el deslice, ahí viene la caída. ¿Qué fue lo que? ¿Cómo fue que vino la caída del hombre? Cuando Satanás puso en el corazón del hombre dudas respecto a la palabra de Dios. ¿Con qué os ha dicho Dios? Ahí vino el deslice. Noten, por favor, en el versículo 16, en el versículo 17, observen esto. Hablando del rico. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, una de las cosas que el Señor, y queremos tener mucho cuidado con esto, por favor. Cuando el Señor conducía a los hijos de Israel a la tierra prometida, Él los envió allí y les dijo, habréis de ir y habréis de conquistar esta tierra que yo os doy a vosotros. Era dádiva del Señor, era riqueza divina. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos a una tierra en la cual no hay carencia de nada. Pudiéramos ver a esa tierra como Cristo Jesús. Cristo es esa promesa divina que Dios nos ha dado. Pero aplicándolo ahora al Antiguo Testamento, dice, allí habréis de participar de aquellas cosas que vosotros, vuestras manos no labraron. Nada que tuvo que ver con el esfuerzo humano. El Señor se la quitaba a aquellos moradores de la tierra porque habían hecho todo lo abominable delante de su rostro. Dice, por gracia vosotros fuisteis escogidos, por mi nombre, decía el Señor, no por vosotros. Y os he puesto, estoy parafraseándolo, todo lo dicho por el Señor, para redundarlo en tan solo estas palabras. El Señor le dio a ese pueblo de Israel, esas riquezas de la tierra prometida. No porque ellos se los merecieran, sino por gracia. Para que el nombre del Señor fuera grandemente glorificado. Así que ni ricos, ni ningún otro, tenían nada que ver en ello. La pregunta está también en cuánto interés había en ese pueblo. Me refiero yo en cuanto al hecho de servir al Señor. Estoy tratando de decir ciertas cosas aquí que las estoy diciendo a largos rasgos. En otras palabras, que como me estoy apartando demasiado y me temo que no pueda ser comprendido. Pensando acerca de lo que el Señor le decía a través de su siervo Juan a Gallo: amado, quiero que prosperes así como prospera tu alma. Un pueblo que realmente no prosperaba en el Señor, sino que se daba mayormente a los deleites de la vida. Aparentemente no prosperaba mucho, ¿verdad? Mirándolo desde ese punto de vista, no prosperaba mucho. Pero tenemos el caso de Gallo, sin tener que entrar en esa epístola porque ya estaremos hablando de ella más tarde. Pero, ¿cómo es que su vida era servir al Señor? Y aquí estamos viendo que el rico, que en verdad es rico en fe, porque es pobre en espíritu. Y el Señor, el mismo Señor, es aquel que provee para el tal aquellas cosas que Él sabe que tenemos necesidad de la vida. Pero previno también a los discípulos diciendo: no os afanéis. Pudiera también ser: no codiciéis. No codiciéis. Dice en el versículo 17, ahora específicamente, todo aquel, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Necesito por un momento permanecer en este verso 17, porque estamos hablando del problema de los ricos. ¿Cuál fue la ley que el Señor le daba al pueblo cuando entraba en la tierra prometida? ¿No le ponía el Señor a su pueblo estatutos respecto a cómo habrían de convivir? No van, porque son demasiados esos puntos. Pero les insto, por favor, a que vean en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, aquel plan que el Señor, especialmente en Deuteronomio, el Señor le daba a su pueblo respecto a cómo habrían de convivir en la tierra prometida. Por eso dice aquí en el versículo 17 que el saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. Los ricos también tenían unas ciertas instrucciones basadas en la voluntad divina para que ellos pudieran convivir con los llamados pobres. No para que fueran tiranos de sus hermanos, porque estamos hablando del pueblo de Dios, sino para que pudieran convivir, teniendo esto en mente, que es el Señor el que da y es el Señor el que quita. Notemos, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Tienen, pero aparentemente por no saberlo usar, esas riquezas, dice, miserias vendrán. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Consecuencia de no hacer lo bueno. ¿Qué estamos viendo aquí en los versículos del 5, capítulo 5, versículos del 1 al 3? Primeramente, el amor al dinero. Dice aquí: vuestras riquezas, vuestras ropas están comidas de polillas, vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros. Aquello que tanto aprecia el creyente, el ser humano, pero creyente, dice, eso es lo que habrá de testificar contra vosotros, el amor al dinero. En Timoteo, no recuerdo con exactitud del pasaje, dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. en vez de tener para usarlo conforme a lo que es, en otras palabras, el capítulo 4, versículo 17, para usarlo conforme a lo que es bueno, se usa para hacer lo que es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Veamos aquí en el versículo, entre otras cosas, el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí vemos seguridad en el dinero. Seguridad. Primeramente, el amor al dinero. Segundo, seguridad en el dinero. En Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. El Señor hablándole a su pueblo. Versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. En el versículo 6, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Noten por favor en el versículo 12, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Y yendo al punto, el versículo 19, después de haber dicho todo eso, estamos tomándolo así a largos rasgos, dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Yo reconozco la dificultad que he tenido en tratar de desarrollar esto en los versículos del 1 al 3. Capítulo 5, versículos del 1 al 3 de Santiago. Yo reconozco. Hay un mensaje ahí bien claro. Pero muchas veces la razón por qué algo no puede ser entendido del todo puede que sea porque no podemos relacionarnos con una situación que hasta cierto punto es ajena a la nuestra. Es más fácil relacionarse uno con la otra cara de la moneda que con esta otra cara, mirándolo en términos amplios. Creo, me parece, no sé por qué, pero me parece que es más fácil para nosotros relacionarnos en términos humanos y en términos materiales con la clase pobre que con la clase rica. Y podemos conocer nuestras necesidades y hasta nuestras tentaciones. Pero, ¿cómo poder entender lo que es en sí el rico? El rico es aquel que no tiene que preocuparse por lo que será mañana,